Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
1:09 de este martes 6 de agosto. Estamos aquí en COPE Navarra y nos hacemos la siguiente pregunta. ¿Qué haces con el aceite usado que ya no sirve? Lo cívico y lo ecológico es llevarlo a un punto de reciclaje. Y es que un litro de aceite usado puede contaminar hasta 1.000 litros de agua limpia. Un litro contamina 1.000 litros de agua limpia. Además, tenemos a la empresa navarra Almotech, que ha creado un aparato que transforma ese aceite usado en jabón. Y todo ello sin generar residuos. ¿Cómo se consigue? ¿En qué consiste? ¿Qué usos puede tener? Nos lo va a explicar el consejero de Industria y de Transición Ecológica, Miquel Irujo, que está mañana, ha participado en la presentación de este proyecto. Miquel Irujo, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué hay, Arratsaldeon? Buenas tardes.
Oye, la verdad es que la idea suena muy bien, y es que es un proyecto de economía circular que transforma aceite usado en jabón líquido para lavadora.
Así es, y así se vio cuando esta persona, Ana Martínez, emprendedora, pues tocó la puerta de CEIN, que es la sociedad pública por donde, digamos, damos paso y damos oportunidades a las buenas ideas de emprendimiento, ¿no? Cuando tocó la puerta de CEIN, obviamente esta idea se vio que tenía un potencial enorme y se decidió impulsarlo, con lo cual... bueno, pues lo cierto es que eso por un lado, emprendimiento, y por el otro tiene esa doble vertiente de economía circular, que es a donde queremos ir. En fin, con esas R's que tanto mencionabas de la economía circular.
Oye, un proyecto interesante. Explícanos un poco, claro, yo he explicado el que pasamos aceite usado a jabón líquido, pero explícanos cómo es el proyecto y cuál es el proceso.
Bueno, el proceso tiene una patente, obviamente esta emprendedora pues vino con esta idea muy clara, entonces tiene una patente. El proceso es mediante un dispositivo, nosotros lo que ponemos, el usuario lo que pone es el aceite que usa de cualquier, de la cocina, igual que sea de una lata de atún o después de haber hecho unos fritos o de la chistorra o de cualquier cosa que podamos cocinar, se mete el aceite en este dispositivo, se mezcla con agua y mediante un acelerador, que es lo que le dimos, una bolsita que hay que echar, pues se enciende la máquina y en 80 minutos tenemos pues casi medio litro de jabón para lavadora con además aroma a jabón de Marsella. Con lo cual lo que hacemos es reutilizar, o sea, al final lo que estamos haciendo es economía circular, es revalorizar algo que hasta ahora lo único que hacemos es, digamos, ponerlo en el punto verde y ahí tiene un proceso de, bueno, pues de entrada de limpieza, etcétera. Lo que hacemos es revalorizar, eso ya vale algo, y ese algo es el jabón de lavadora que luego podemos usar en nuestra lavadora, con lo cual lo reutilizamos,
¿eh? Pero esa máquina que realiza ese proceso... no me queda claro si está en el punto limpio, si la tenemos en casa, si tenemos que ir a la empresa.
No, la tenemos en casa. O sea, en la página web, eso es la empresa la que tendría que, ¿no?, que indicar, porque es decir, hay una página web, que es Yensa, con YX, entonces en esa página, uno, yo lo compré el año pasado, les quiero decir que esto, ¿no?, pero también, claro, hay que predicar con el ejemplo también. En este caso, pues yo lo compré, bueno, lo compras, te llega por mensajería y en esto todavía no está en tiendas, entonces este dispositivo es pues como físicamente pues ocupa lo mismo que un calentador de agua, entendernos, es bastante parecido, es una forma cilíndrica y es aquí donde depositamos nuestro aceite, pues el aceite que estamos usando lo mezclamos con agua y luego con este sobrecito, digamos, que hay que echarle, la máquina luego trabaja sola durante más de una hora y lo que sacamos de ese dispositivo, hemos metido aceite y sacamos detergente para la lavadora. Entonces, sí, pues es un dispositivo que lo tenemos que comprar. Hoy, por ejemplo, hemos estado en el camping de Urbasa porque, bueno, no se nos escapa que es precisamente en el mundo de la hostelería donde este dispositivo pues puede tener un gran porvenir, porque realmente, claro, es por media producción, digamos, de aceite. Es obvio que cualquier restaurante o el mundo de la hostelería pues tiene un consumo, digamos, de aceites infinitamente superior a lo que podemos tener de manera doméstica. Pero bueno, lo importante es eso, lo importante es que un residuo que es, como bien has dicho al principio, es altamente contaminante, como es el aceite. Como bien sabemos, agua y aceite pues nunca se mezclan, con lo cual tienen unos tratamientos pues muy, muy específicos de cara a las mancomunidades, etcétera. Pues en este caso lo que hacemos es revalorizarlo y lo reutilizamos en forma, en este caso, de detergente lavadora. Parece magia, pero quiero decir, es una patente, está testada, esta empresa, como digo, es de tecnología navarra nuestra, y obviamente para cuando sale a mercado es porque ha pasado ya por todos los filtros, no solo sanitarios y todas las autorizaciones pertinentes, sino porque también ya hay una prueba de mercado realizada.
Miquel, es decir, un restaurante que ya ha hecho uso de ese aceite para hacer esas cosas tan ricas que has dicho al principio, que la hora que es no las voy a repetir porque nos entra a todos un poco de apetito, pero que ha cocinado con ese aceite y que tiene algo ahora que no solo no le sirve, sino que encima que tiene que llevarlo a darle un tratamiento adecuado para, obviamente, como hemos dicho antes, no contaminar, puede tener una doble vida creando un jabón que le puede servir para limpiar la mantelería, las servilletas, la ropa de los trabajadores. Más o menos va por ahí, ¿no?
Así es. Y por ahí va un poco gran parte de la tecnología que se está desarrollando. Cuando el nombre del departamento no lleva transición ecológica, precisamente nos estamos refiriendo a este tipo de cosas. Hoy, digamos, hemos presentado Yensa, o la empresa se llama Almotec, el producto Yensa, ¿no?, que transforma aceite usado en jabón de lavadora para usar, además con aroma a jabón de Marsella, como he dicho. Pero bueno, uno no tiene más que pasear por los viveros del CEIN, como digo, de esta sociedad pública que es la encargada, digamos, el brazo ejecutor del emprendimiento en Navarra, y tenemos empresas pues que han conseguido, por ejemplo, en la reutilización infinita del agua, por ejemplo, que usan la industria agroalimentaria. Ahora mismo, el otro día, hace poco, ganó el premio a la empresa mejor emprendedora por la Caixa. Tenemos varias empresas que lo que hacen también es reutilizar, digamos, desperdicios alimentarios. La industria agroalimentaria, a la hora de hacer los envasados o los congelados, obviamente pues el tallo de un brócoli, por poner un ejemplo, pues vemos que no llega al supermercado, ¿no? Pero lo que hasta ahora, por ejemplo, eso simplemente era un residuo, ahora se revaloriza y con eso se puede hacer elementos nutrientes o también conseguir agua. Es decir, hoy hemos presentado este, pero lo cierto es que en los viveros de CIN tenemos ejemplos de un buen número de empresas que están inmersas en esta economía circular que poco a poco se va abriendo a paso, pero que es donde vemos también que va la inversión, digamos, de la industria.
Miquel, y para terminar, hemos hablado de este proyecto de economía circular que ahora mencionabas también, que además es 100% ecológico. Entiendo que este tipo de logros para Navarra es algo importante y algo que debemos seguir impulsando.
Por supuesto, como digo, o sea, la transición ecológica, que es la prioridad industrial que tiene ahora mismo la Unión Europea, ojo, y el mundo, tiene dos vertientes. Una es la transición energética, ser capaces de generar nuestra energía, encima que sea con fuentes renovables, y la segunda es la economía circular. Esto es curioso porque la economía lineal, que es la que usamos mayormente ahora, por desgracia, la hemos inventado nosotros los humanos. Si nos fijamos, eso de comprar, usar y tirar, la naturaleza nunca lo hace, en nada. No tenemos más que pasear por un bosque y nos damos cuenta que eso no existe. La naturaleza todo lo vuelve a reutilizar, ¿no? La hoja es lo típico que se nos viene a la cabeza, una hoja de árbol que en otoño se cae y vuelve a ser incluso nutriente para el suelo, ¿no? Esto es lo que, este concepto es el que se quiere trasladar a la economía y se está haciendo. Por ejemplo, hoy es un buen ejemplo de ello, pero vamos, lo tenemos con aceites industriales, como es la SKF, por ejemplo, en Tudela, que tiene ya desarrollo tecnológico en este sentido, o reutilización del agua, o valorización de todos estos residuos. Entonces, bueno, la economía circular es el futuro, no lo digo yo, es a donde van las inversiones y también, por cierto, hacia donde va un buen número de legislación que ya está siendo aprobada ahora mismo por la Unión Europea, con lo cual es mejor que nos vayamos acostumbrando a estas R's, a reciclaje, a reutilización, a revalorización, a reutilización, a reducción también, y una larga, digamos, lista de R's, porque se va abriendo hueco, como digo, y van siendo oportunidades de mercado. Y, por supuesto, para nuestra industria también, pues tenemos aquí unos nichos que se nos abren y que tenemos que ser capaces de aprovechar y valorizar.
Miquel Irujo, muchísimas gracias.
Vale, a vosotros.
Hasta luego. Ya veis, con Almotech, esta transformación de aceite usado en jabón líquido para lavadora. Nosotros ahora hablamos de temperatura, del clima, del calor y de las campanas. Pero antes vamos con Adona a recordaros que en este martes es un buen día para donar sangre, que es una acción súper sencilla, que te cuidan y te tratan de maravilla y que además podemos salvar vidas. Pide tu cita o infórmate en adona.es y te recordamos que todos los días son día de donar sangre.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
Día a día tu ciudad. Vive Pamplona.
El patio del Palacio de Ezpeleta, con entrada por la calle San Francisco, acoge entre las 6 y las 8 de esta tarde la instalación y juegos para público familiar Si Fuésemos Flores, un jardín curioso en medio de la ciudad. La entrada se realiza por orden de llegada, con pases cada media hora. La Casa de la Juventud ofrece todo el mes de agosto de 7 a 8 y media de la tarde el ciclo Cada Día un Plan para jóvenes hasta 30 años. Este martes la propuesta es el género musical K-pop, que incluye diversos estilos como la música dance, electrónica, hip hop, rap, rock o rhythm blues. Y las noches de cine se trasladan este martes al Paseo de Buztinchuri. A partir de las 10 se va a proyectar la película Hotel Transilvania Transformania, una comedia de monstruos animada por computadora. El film se ofrece en castellano con entrada libre y está recomendado para todos los públicos.
Más información en el teléfono 010 o en la web pamplona.es. Ayuntamiento de Pamplona.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
1:20 de este 6 de agosto. Vamos a hablar de que las olas de calor obligan a extremar las precauciones y las alertas. Precisamente de estas alertas vamos a hablar ahora, vinculado y evidentemente también del calor. Y es que habitualmente cada verano recurrimos al mismo comentario de que hace demasiado calor. Y esa expresión se repite verano tras verano. Sin embargo, en este verano ha habido comentarios haciendo que se plantee la duda de si realmente esta estación está siendo menos cálida que en otros años. Sin embargo, a partir de la segunda mitad de julio, las altas temperaturas se han disparado. Y desde el pasado 29 de julio, las campanas en la iglesia de San Andrés de Villava, aquí en nuestra comunidad de Navarra, tocan cuando se alcanzan los 35 grados de temperatura para avisar a toda la gente que vive en la localidad de que estamos por encima de los 35 y que deben tomar medidas de precaución ante el calor. De todo esto vamos a hablar con tres protagonistas. Lo primero con Julen Recondo, habitual en esta sección y experto en temas ambientales y Premio Nacional de Medio Ambiente. Julen Recondo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Alberto.
Saludamos también a Mikel Baztán, de Fundación Clima. Mikel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Y también saludamos a Rosalina Caballín, campanera de la Catedral. Es música y es de la Asociación de los Campaneros. Rosalina, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Muy bien, gracias.
Vamos a hablar, por un lado, de esas alertas con estas campanas y, por otro lado, de ese calor y de esas precauciones que hay que tomar. Antes de nada, vamos a escuchar cómo suenan esas campanas en caso de que superen esos 35 grados con esta pieza, con este toque que ha compuesto Rosalina. Así suena. Ahí tenemos ese sonido y ahora vamos a hablar de las campanas, vamos a hablar del problema, pero Julen, antes te quiero preguntar, a la espera de un análisis más detallado por parte de los expertos, ¿cómo ha sido julio a nivel meteorológico y climático?
Bueno, al hablar de julio hay que hablar un poco de Navarra, de las diferentes zonas de Navarra. Claro. Habría que hablar también de Europa, habría que hablar un poco del planeta entero, ¿no? Y en el tema de Navarra, pues la verdad es que se ha hablado, ¿no? En julio, por ejemplo, pues los primeros días, pues parecía como que, que la temperatura era un poco más suave, ¿no? Pero hay que tener en cuenta que, por ejemplo, pues el año pasado la primera ola de calor fue en la primavera, ¿no? Y, bueno, esas comparaciones yo creo que no se tienen que hacer, ¿no? Y, por otra parte, pues en Navarra, como decía anteriormente, tenemos algunas zonas como la Ribera, que han tenido unas altísimas temperaturas. Bueno, estos días está viendo 37, 38 grados y todo ese tipo de cuestiones, ¿no? Y entonces, bueno, hay que decir que, por ejemplo, pues el día 22 de este año, ¿no? El 22 de julio se batió el récord de temperatura diaria mundial, ¿no? Con 17,16 grados centígrados, ¿no? Relativamente cerca de aquí, en Italia y Grecia, pues ha habido unas temperaturas altísimas, una auténtica barbaridad, y nos podríamos ir a otros países de Asia, ¿no? En lo que respecta aquí, bueno, pues como decía anteriormente, parece como que en julio, pues bueno, había una temperatura algo más suave que otros veranos, pero sin embargo, en la segunda mitad de julio, pues vino las olas de calor, ¿no? Y entonces habrá que analizar un poco detenidamente las temperaturas que ha habido a lo largo de este verano que normalmente suelen ser 3 meses, pero ya últimamente son ya más de 3 meses, pueden ser 5 meses, es decir, que prácticamente junio, septiembre, octubre, pues prácticamente ya se alarga, por así decirlo, el verano, ¿no? La tendencia general, bueno, pues es de que las olas de calor aumenta debido pues al cambio climático, y en este sentido pues es lo que está pasando también aquí, ¿no? También hay que decir que las temperaturas no tienen la misma, pues bueno, pues no son las mismas en unos sitios y otros, ¿no? Las temperaturas pueden ser más altas en unos sitios que en otros.
En nuestra
parte,
misma comunidad, Julen, tenemos...
Sí, exactamente, sí, es lo que pasa. No es lo mismo la zona norte, la zona atlántica, el Bazán y compañía, que por ejemplo la zona sur, ¿no? Y los registros hay que hacerlas pues para más tiempos, ¿no? O sea, 45 o 50 grados, ¿no? Pero bueno, es un hecho que en los últimos 12 meses, a nivel un poco del planeta, se ha superado 1,5 grados centígrados, que es el objetivo que planteaba el Acuerdo de París para no traspasar a finales de este siglo, ¿no? Que es una cosa temporal, pero que es, según los expertos, muy muy peligroso, ¿no? Y cada 0,1 grados centígrados por arriba de esa línea roja, pues aumenta el riesgo de cruzar puntos de inflexión importantes, ¿no?
En el entorno de los expertos, Julen, se habla de la amnesia climática.
Sí.
No sé si nos puedes explicar a qué se refiere ese término.
Sí, bueno, es un término acuñado por un psicólogo, ¿no? Peter Kahn, que hace referencia un poco a cómo el avance de la crisis climática distorsiona muchas veces por completo nuestra visión de la realidad y nos hace no recordar cosas, por ejemplo, de lo que es un verano normal, ¿no? Es decir, que sí que es verdad que los años 22 y 23 han sido los años más calurosos, más el 2022 que el 2023. Ya veremos lo que pasa este verano, ¿no? Pero lo que parece es eso, que parece que nos olvidamos un poco de bueno, de que porque haya habido una temporada pequeña o una quincena con unas temperaturas algo más suaves, parece como que ya las olas de calor no existen, ni muchísimo menos, ¿no? Y eso es un poco lo que se está hablando un poco de amnesia climática. Parece que no recordamos un poco lo que ha sido, pero claro, este verano pues tiene unas temperaturas superiores a lo que ha sido lo que considerábamos hace ya muchísimos años un verano normal, y esa es la realidad. Otra cuestión es que en los años 2022 y 2023 la temperatura promedio sea mayor, pero bueno, eso de todas maneras lo analizaremos al finalizar este verano, ¿no?
Julen, ahora voy con Mikel y con...
Sí.
La última que te quería preguntar es, claro, estas olas de calor no sé si serían no serían posibles sin ese calentamiento causado por los combustibles fósiles y otras actividades humanas, o lo que es lo mismo, ¿qué estamos haciendo como sociedad las personas? Y voy a incluir aquí también y voy a poner el foco tal vez en las instituciones, porque son, creo que, quienes tienen más margen de maniobra para tratar de combatir este cambio climático.
Sí, bueno, el cambio climático ya lo ha dicho un poco la comunidad científica, ¿no? La actividad humana es la que contribuye enormemente al calentamiento global, ¿no? Y hoy en día, pues prácticamente el 97%, casi la totalidad del conjunto de la comunidad científica, viene a decir un poco de que hay un consenso científico en cuanto a que la actividad humana es la que está causando ese cambio climático, ¿no? Lo que pasa es que sí que es verdad que en los últimos tiempos, diferente a unos países a otros, por ejemplo Estados Unidos que Europa, pues esta conciencia o esta percepción social, o la percepción social, por así decirlo, pues bueno, pues muchas veces no se debilita, ¿no? Debido a quizá posiciones un poco negacionistas que niegan un poco la existencia del cambio climático, ¿no? Pero como he dicho, hay una diferenciación. En cuanto a los gobiernos, pues claro, sí que la respuesta para la situación de emergencia climática en la que estamos, bueno, es bastante, bastante lenta, y eso se refleja en que muchos de los compromisos de reducción de emisiones que vienen de las cumbres climáticas, del Acuerdo de París, etcétera, pues bueno, pues no se cumple, ¿no? Y es que es verdad que muchas veces no existen obligaciones legales y no existen mecanismos eficaces para su cumplimiento ni rendición de cuentas, ¿no? Y luego, por otra parte, a nivel un poco de la sociedad civil, del conjunto de la sociedad, pues sí que es verdad que la conciencia ha aumentado, pero todavía es insuficiente para que haya una presión sobre los gobiernos para que realmente adopten posturas un poco más importantes de lucha contra el cambio climático, tanto en la vertiente de mitigación como en la vertiente un poco de la adaptación, en la medida que el cambio climático toca a nuestras puertas o ha tocado ya desde hace un cierto tiempo, ¿no?
Julen, tienes micrófono abierto por si acaso quieres luego apuntar cualquier cosa.
De acuerdo, gracias.
Miquel Baztán, de Fundación Clima. Habéis lanzado esta campaña de Campanas por el Clima. Por un lado, ¿qué se pretende? Y por otro lado, hasta ahora, ¿cómo está siendo el resultado?
Bien, los objetivos son dos. Uno es proteger, avisar a las personas vulnerables cuando las temperaturas rebasan ese umbral de seguridad. Y el otro es concienciar. Es decir, si hacemos esto es porque estamos entre todas las personas y entidades impulsando con nuestras emisiones un cambio climático que pone en riesgo ahora a estos grupos más vulnerables, pero a corto plazo el conjunto de la sociedad. Entonces es intentar por este medio tan tradicional y tan emocional a su vez, concienciar y proteger. Y lo que estamos haciendo ahora es, estamos en la fase de difundir el proyecto, ¿no? Nos estamos dirigiendo, ¿no?, pues a entidades, estamos colaborando y agradecemos lógicamente tanto la ayuda de la Iglesia como de en primera instancia el Ayuntamiento de Villava, que es el que ha cogido esta primera instalación del sistema entre su sistema de campanas. Y la idea es que esto, bueno, pues cualquier ayuntamiento, cualquier parroquia que quiera hacer suyo este proyecto, pues o bien mediante la página web o bien dirigiéndose a Fundación Clima, pueda implementarlo y de esta manera proteja, avise y conciencie en su localidad de estas situaciones de altas temperaturas y de este gran problema que tenemos, que es el cambio climático.
Creo que lo has explicado muy bien. Claro, aquí hay dos vías de trabajo. Por un lado, la de avisar de en el momento, oye, ahora pasa esto, pero también nos sirve para concienciar de, oye, vemos que van sonando este toque de campanas de Rosalina, está sonando habitualmente o suena más de lo que debería. Tenemos esas dos vías de trabajo, ¿verdad, Miquel?
Pues sí, es una pena tener que usar, ¿no?, este medio tan bonito que son las campanas para algo que realmente es inquietante y que es peligroso. Y bueno, pues ahí, pues ante grandes problemas, tenemos que juntar fuerzas, tenemos que colaborar, y por eso también es agradecer a la Asociación de Campaneros y Campaneras de Navarra la colaboración de mil amores que han hecho desde que les propusimos la idea, y también resaltar que el propio Gobierno de Navarra ha acogido esta propuesta dentro de lo que son las colaboraciones que mantiene con Fundación Clima y bueno, pues está ayudando también a que se difunda y a que salga adelante.
Rosalina, ¿cómo ha sido de especial hacer este toque? No es un anuncio habitual. Te diría que sería buena noticia que no suene mucho, porque significa que no hay muchas veces que superemos el 35, pero desde luego, oye, la finalidad es muy emocionante.
Sí, es bonito, es una cosa original, y además no hace tanto que se hizo el toque manual de campanas, se declaró bien inmaterial, ¿no?, por la UNESCO. Entonces, bueno, es una coincidencia bonita. Yo tenía cierta experiencia de hacer algún toque para la Semana de Música Antigua de Estella, y entonces me propusieron a mí los campaneros y campaneras, y bueno, me pareció muy bonito.
Oye, bonito y especial, ¿no? Entiendo que,
sí.
Oye, que es, lo ha dicho Miquel, ¿no? Oye, tenemos que concienciar, tenemos que alertar, oye, ojalá cumple esas dos funciones.
Espero. Bueno, yo creo que cuando suena, yo lo que pretendía era que sonara una especie de alarma, ¿no? Algo breve y repetitivo. No sé si está conseguido o no, pero bueno, esa era mi intención.
Oye, ¿y cómo entiendo que, oye, desde la Asociación de Campaneros, oye, ha resultado una idea curiosa y que, como veo, oye, la habéis acogido de buen grado.
Sí, sí, porque es algo bonito y original, y además hacer un toque específico para esto, pues bueno, en cada sitio, en cada campanario, en cada pueblo tienen sus toques, pues para misa, para otras cosas, ¿no? Y esto es algo específico y bueno, se puede una cosa añadir, ¿no?
Oye, pues enhorabuena, Rosalina, por este toque.
Gracias.
Y nada, que muchísimas gracias también por atendernos. Así que a ver si cumplimos el doble objetivo, ¿eh?
A ver, gracias.
Gracias, fuerte abrazo.
Oye, adiós.
Miquel, lo mismo, ojalá estas campanas por el clima, por un lado suenen poco y que cuando suenen cumplen esos dos vertientes que son muy importantes.
Eso es, sí que me gustaría añadir que no solamente es una melodía que queremos que se extienda aquí, sino que en cualquier país del mundo donde haya campanas es totalmente instalable, pero además no solo en campanarios, sino también en cualquier sistema de altavoces que haya en cualquier pueblo, en cualquier empresa, en cualquier sociedad, se puede utilizar también.
Oye, pues mira, ahí tenemos esa otra vertiente. Miquel, gracias, un fuerte abrazo.
A vosotros.
Julen, como solemos decir, nos queda trabajo por delante, nos queda sobre todo el concienciar, pero yo creo que iniciativas como esta, además de lograr, como decía Miquel, alertar y concienciar, pues bueno, nos van dando pie a que sigamos hablando y a que sigamos difundiendo este mensaje.
Sí, totalmente de acuerdo, ¿no? Además, yo creo que pues es una iniciativa muy interesante que se ha lanzado el pasado mes de junio y, bueno, debe de servir un poco de experiencia, ¿no? Y, bueno, pues veremos el año que viene, pues exactamente cuántas parroquias, edificios públicos, municipios se han adherido, ¿no? Y bueno, es una cosa interesante y como se ha dicho por parte de Rosalina y por parte de Miquel, ojalá pues suene poco, ¿no? Porque bueno, será señal de que las cosas van relativamente bien, pero bueno, la cosa es que desgraciadamente vemos que las olas de calor van en aumento y la verdad es que tenemos que trabajar mucho en esa línea de lucha contra el cambio climático, ¿no?
Julen Recondo, experto en temas ambientales y Premio Nacional de Medio Ambiente, muchísimas gracias y un fuerte abrazo.
Muchas gracias, un
hasta
abrazo,
luego.
Alberto.
Y nosotros vamos ahora hasta Guardia Civil de Navarra para conocer esa última hora. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Alberto.
Jesús, cuéntanos un poco por dónde va la actualidad del día y también, bueno, alguna serie de consejos.
Bueno, ayer desde luego fue un día con bastantes siniestros viales, aunque por suerte la mayoría de casos los evacuados al Hospital de Vistar de Navarra fueron heridos leves. Hoy la verdad es que iba a decir que no teníamos ningún caso y la verdad es que me acaban de comunicar un accidente de la 121. En Garinoain y parece ser que la 121 está cortada. Están nuestros compañeros de Policía Foral allí trabajando y yo creo que ahora mandaremos patrullas también para la zona, por lo que a todo el mundo que vaya a circular por la 121 estaremos habilitando desvíos alternativos, pero para que lo tengan en cuenta. Quizás no me gusta mucho dar recomendaciones de coger la autovía porque es de pago, pero bueno, puede ser una opción. Quizás entrada en Puello y salida en Muerte de Reta o similar, para evitar eso, la nacional cortada en Garinoain.
Jesús, no sé si estamos en época de vacaciones, de ir y volver, no sé si tenemos alguna serie de consejos para las personas que tienen la suerte de poder seguir de vacaciones estos días o bien de puente.
Sí, pues para los que se vayan a ir estos días, el viernes o quizás más gente, se irá el próximo día 14, ¿no? Que hay ahí una quincena o un puente bastante interesante. Decirles que desde luego en esta época aumentan bastante los robos en vivienda, porque mucha gente, bueno, dejamos nuestras viviendas vacías, por eso quiero recordarles que deben tomar una serie de medidas en nuestra ausencia. Hay muchas opciones, pero la idea que quiero transmitir es que no debe parecer que en la vivienda no haya nadie. Es importante cerrar la puerta con llave, ya que no el resbalón se abre de manera muy fácil. Y bueno, pues evitemos, por ejemplo, desconectar la electricidad de la casa, ya que tener el timbre sin desconectado es una señal demasiado evidente de que no estamos en la vivienda.
Además de esto, podemos hablar también de las temperaturas y de algunos consejos, pues bueno, para tener cuidado con esto.
Bueno, no he escuchado muy bien, pero creo que hablabas como un experto en cambio climático, así que me da un poco de pánico hablar de estas cosas, pero bueno. Vamos a centrarnos nosotros en los animales, en los perros quizás, porque son los que más se transportan en vehículo. La combinación calor y coche, pues nunca debe dejarse al perro dentro del coche. Un golpe de calor puede ser mortal. En poco más de 10 minutos un perro puede sufrir daños muy, muy graves y en 20 minutos puede morir. Así que ya saben, no dejen el perro ni aunque sea para un rato, porque el rato se puede alargar y al final la vida de nuestro perro, de nuestro animal de compañía, puede sufrir mucho.
Pues Jesús, desde Guardia Civil de Navarra, como siempre, muchísimas gracias y un fuerte abrazo.
Muchísimas gracias a vosotros, un saludo.
Nosotros vamos hasta Estella.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
De los creadores de Hago un Black Friday cuando quiera y Hoy día sin IVA y que lo pague Rita, llega Te descuento el 90 y te pago la renta.
En Chill Out Sofás llevamos más de 26 años asegurándote la mejor relación calidad-precio del mercado en todos nuestros productos, con total transparencia todos los días del año y sin películas. Chill Out Sofás, cuestión de confianza.
Las apariencias no engañan con el nuevo Toyota CHR, disponible en versión electric hybrid y enchufable. Por fuera, su diseño rompedor no deja indiferente a nadie. En su interior, tecnologías como el sistema multimedia con pantalla de gran tamaño y su techo panorámico te invitan a disfrutar de una experiencia de conducción única. Más información en toyota.es.
Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Tauro Motor, en Parque Comercial Galaria, en Cordovilla.
Las pipas de Navarra se llaman Displas.
¡Displas!
Se llaman Displas.
Se llaman Displas.
Pruébalas, te sorprenderás. Y si ya lo has hecho, disfrútalas. Nueva imagen de la mano de Cucusumusu. Dos empresas muy navarras.
¿Sabías que las personas que sufren pérdida auditiva son más sensibles al estrés y al aislamiento social? En Centro Navarro de la Audición te haremos una evaluación auditiva y te ayudaremos a disfrutar de esas pequeñas cosas de la vida. Una conversación con un amigo, una película, una reunión familiar. Centro Navarro de la Audición, en Pamplona y Tafalla. Solicita cita previa en el 948 15 16 76.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
Nos vamos hasta Estella, hasta COPE Estella, donde nuestro compañero Alberto Araiz nos va a hacer un resumen de la gran despedida, no podía ser de otra manera, por la puerta grande de otro grande como es Pablo Hermoso de Mendoza.
Con el pasodoble Pablín del maestro Turrillas, interpretado por la pamplonesa, abrimos el apartado taurino con los protagonistas, que fueron Pablo y Guillermo Hermoso de Mendoza y el diestro mexicano El Payo. Saludamos a Miquel Coronado, el asesor de cabecera de los oyentes de COPE, gracias al Club Taurino Estellés. Buenos días, Miquel.
Muy buenas, ¿qué tal estamos?
Bien, la verdad que apurando los últimos cartuchos de esta semana festiva en Estella, y queremos que nos cuentes desde el punto de vista taurino. También hubo otros muchos ingredientes que rodearon a la jornada taurina de ayer, como esa despedida de Pablo Hermoso de Mendoza, de casa de la afición de Estella. En líneas generales, a modo de titular, ¿cómo definirías la tarde?
Pues fundamentalmente fue una tarde emotiva, ¿no? Por las razones evidentes que todos conocemos, pero bueno, emotiva y festiva podría ser el subtitular o el segundo titular, ¿no? La verdad es que, bueno, artísticamente fue, pues Pablo y Guillermo jugaban en casa y, bueno, pues la gente está de fiesta y al final, pues jugar en casa tiene estas cosas, ¿no? Yo le he visto mejores tardes a Pablo. Guillermo estuvo muy bien, muy 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 torero, pero vamos, es la diferencia de la juventud, sobre todo que Pablo lo tiene todo hecho y Guillermo casi diría que lo tiene todo por hacer. No es cierto, pero vamos, uno está terminando y el otro está empezando, pero bueno, fundamentalmente la tarde fue muy muy emotiva. Emotiva la despedida y todo.
Emotiva esa despedida, lógicamente. Lo contamos ayer, que Pablo Hermoso de Mendoza no descarta que en Estella nos obsequie con algún festival benéfico en alguna ocasión, aunque es la temporada en la que dice adiós en las principales plazas. Analizamos lo que sucedía. Si te parece, comenzamos con el torero a pie que venía desde México. ¿Qué tal lo hizo Octavio García El Payo?
Bueno, pues tuvo, la verdad es que no es que estuviera el hombre muy inspirado, las cosas hay que como son, pero tampoco tuvo mucho ayuda de los toros. La ganadería era la misma que la de la corrida del sábado, el Hermán Azcona, y bueno, el comportamiento de los toros pues fue muy similar, toros muy justitos de fuerza y prácticamente había que hacer labores de enfermero. Lo que pasa es que bueno, además de eso, pues este hombre pues tampoco estuvo excesivamente acertado. Fueron dos trastes, el primero por ejemplo pues prácticamente no lo quiso ni ver, y al segundo pues ya sí que se quiso estirar, pero el toro tampoco le permitía grandes florituras, con lo cual pues fue un poco una cosa más que testimonial, por decirlo de alguna manera.
Presidía el festejo la alcaldesa de Estella, Marta Ruiz de Alda, asesorada por el presidente del Club Taurino Estellés, Juan José Crespo, en el terreno artístico y en el veterinario por Rosa Loranca. Hablamos de los dos toreros a caballo y, si te parece, comenzamos por la promesa, por el joven, por Guillermo, y después para conocer cómo es la dimensión de la despedida de Pablo.
Pues Guillermo, ya os he dicho, ya he comentado, estuvo pues como está en todas las plazas. La verdad es que no hay más que verlo, que sale con el cuchillo entre los dientes todos los días, y el hombre pues está demostrando que por sí solo es válido y que además tiene mucho torero y que es un torero importante aquí, que va a tener una carrera importante. Salió, ya digo, a por todas, a reventa caldera, y encima además con el acicate de que iba detrás del padre, dijo, pues ahora vas a ver quién soy yo, y la verdad es que es un gran torero a caballo, las cosas como son.
Y hablamos de Pablo Hermoso de Mendoza. En su despedida nos obsequió con alguna lección de toreo a caballo.
Pues hombre, estuvo bien, lo que pasa es que la verdad es que los toros de Rejones tampoco es que ayudaran excesivamente, salían muy distraídas a la corrida, muy sueltas, salían, no se encelaban en los caballos, y cuando conseguían por fin encelarlos, pues tenían poco fuelle, pero bueno, sí, Pablo, pues ya sabemos todos cómo es, y llevamos muchos años viéndole, y siempre ha estado, y encima además, con la plaza a favor, pues imagínate cómo estuvo todo el mundo jaleándole todas las banderillas, las veces que pasaba por delante del caballo, o sea, del toro. Estuvo la cosa interesante, y ya digo, hombre, estábamos en casa y era un poco más que una cátedra, más que dar una lección, pues el hombre pues estuvo emotivo toda la tarde. Y fue una despedida mucho más digna, desde luego.
La ficha técnica quedaba con Octavio García el Payo, silencio y oreja, Pablo Hermoso de Mendoza, dos orejas en cada uno y rabo al segundo, y Guillermo se repetía el guión, una lluvia de trofeos, pero lógica.
Bueno, sí, ya digo, estábamos en casa, yo es que tampoco, o sea, qué decir, es una cosa un poco esto, es lógico, y estábamos en casa, vuelvo a repetir, y estábamos, la gente está de fiesta, y pues me parece bien, y además tampoco pasa nada, es decir, que en una plaza o en una situación un poco más exigente, pues a lo mejor no hubiese tenido este tipo o estos tropeos. Pero bueno, tampoco pasa nada, estaban en casa y la gente los quería de alguna manera agasajar y recordar pues la despedida triunfal de Pablo, y bueno, así se fue, así se dio, y así tiene que ser.
Juan Andrés Hermoso de Mendoza, el portavoz de ambos toreros, hermano de uno, tío del otro, ya nos había dicho que el objetivo es que la gente, el público, se divirtiera con ese recorte de la Plaza de Toros de Estella, que ha pasado de 3.000 a 2.000 espectadores para adecuarse a las exigencias en cuanto a medidas de seguridad y evacuación de personas. En definitiva, una fiesta en la Plaza de Toros de la Avenida de Jerry de Estella.
Exactamente, fue así, con una fiesta, un fin de fiesta muy interesante, luego pues ya sabes, los mariachis, cantando, tal, bueno, pues fue un poco eso, ¿no? El decirle a Pablo que se le quiere, y el decirle a Guillermo que también se le quiere, y que la gente va a estar con él, y era un poco, yo más que una despedida quizás vi o quise ver un relevo, un paso del testigo de padre a hijo para que bueno, pues en Estella siga habiendo un rejoneador de mucho prestigio y siga teniendo un nombre en la tauromaquia Estella, como lo ha tenido hasta ahora con Pablo, pues se lo va a seguir teniendo con Guillermo. Entonces, ya digo, fue por una parte una despedida, pero por otra parte creo que fue más bien una escenificación de una toma de testigo o de una cesión de testigo para que siga Guillermo pues muchos años también dedicándonos.
Jugando con el símil taurino, la alternativa se daba ayer en Estella de Pablo a su hijo Guillermo. Miquel Coronado, muchísimas gracias por acompañarnos durante estos días de fiestas de Estella.
Muchísimas gracias a vosotros y bueno, oye, para lo que queráis, ya sabes que puedes contar conmigo para lo que queráis.
Una y 48 minutos tenemos aquí a Ollán Goneaga, que ha estado en esa rueda de prensa del Sadar con Braulio Vázquez y con Iker Benito. Ollán, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Alberto.
Cuéntanos un pequeño titular de por dónde ha ido esa rueda de prensa después de esa renovación, en donde los protagonistas eran Braulio e Iker, pero el nombre era el de David.
Bueno, como siempre que aparece Braulio en rueda de prensa, pues se aprovecha para saber más acerca de la actualidad de Osasuna. Un Iker Benito muy sonriente después de esta renovación hasta 2027, que jugará con Osasuna. Y también se le ha preguntado sobre diversos temas a Iker Benito, como por ejemplo sobre su futuro.
Pues me siento mucho mejor jugador que las anteriores pretemporadas con el primer equipo. Creo que estoy siendo más maduro y me encuentro muy bien. Y sí, claro que yo creo que me encuentro cómodo como para seguir aquí, y creo que por eso también hemos tomado la decisión de renovar entre las dos partes.
Al club, te estoy diciendo.
Como decíamos, siempre una rueda de prensa que en la que aparece Braulio siempre se aprovecha de otros temas. Le han preguntado también en esa rueda de prensa acerca de David García y su salida.
Al club, te estoy diciendo, te estaba comentando antes y os comento a todos, la baja es imposible de reemplazar a nivel, sí, te lo puedes traer un central y se va a otro, no. Se va a un central de selección española, vamos a perder a nivel deportivo, no tengáis ninguna duda, y vamos a tratar de menguar, con lo cual no queríamos vender, de manera absoluta no queríamos vender.
Gracias, Ollán, en 10 minutos te esperamos con más información.
Hasta luego.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
1:50, saludos de Alberto Sanz. Seguimos hablando de inteligencia artificial. Ya sabes que del 9 al 12 de agosto hay un curso de verano de la Universidad Pública de Navarra en Ujue, donde van a haber conferencias, coloquios, conciertos, documentales y exposiciones en torno a la inteligencia artificial, o lo que es lo mismo, una revolución que ha comenzado. Una revolución llamada inteligencia artificial que nos va a ayudar en la prevención, en la creatividad, en la salud, pero que vamos a poner que tiene un peligro, que puede ser el mal uso, que puede venir o porque lo usamos para hacer el mal, o incluso porque no somos conscientes del gasto energético que implica cada acción que hacemos con la inteligencia artificial.
Eso es.
Es decir, podemos hacer un mal uso de manera consciente, ¿no? Oye, voy a hacer una película de Humberto en la que salga mal. Hago el mal de manera consciente, o simplemente, como es gratis, ¿verdad? Entre comillas,
eso es,
gratis,
eso es.
Me pongo a crear imágenes, películas, que eso conlleva un gasto energético bestial.
Impresionante. Y es algo que debemos informar, y tenéis ahí una labor impresionante vosotros los medios de comunicación. Esto no es gratis. Al contrario, esto es muy caro. Pero cuando digo muy caro, es muy caro. Podría hablar, por ejemplo, Iñaki Pinillos, que es el director de Nasertic, de lo que le supone a él una subida de luz de una centésima, en el precio de la luz, de una centésima. Pues supone unas cantidades impresionantes para mantener esos centros de datos del gobierno de Navarra asociados a Hacienda y a Salud. O sea que, pero claro, cuando sales ya al manejo de WhatsApp, ChatGPT, etcétera, que son empresas que tienen sus servidores donde sea, pues el consumo energético es increíble. Tanto es así que Microsoft propuso al gobierno de Chile hace 2 años generar un centro de datos en unas condiciones muy especiales, porque tenía todo, geográficamente cumplía todos los requisitos, tenía que consumir al día 7,5 millones de litros de agua, además agua no recuperable, solamente
7,5 millones
de litros de agua, sí.
¿Al día?
Al día, sí, al día, era lo que tenía. Entonces, era una inversión muy importante de dinero, para Chile era importante, y al final el gobierno de Chile decidió que no, porque el gasto medioambiental, el coste era increíble. Claro, hay que refrigerar los centros de datos, hay que mantenerlos fríos. De acuerdo que puede venir una compañía muy importante y decir, me voy a Noruega, me voy a al fondo del mar y lo hago, a Corea del Sur, donde sea, y lo hago. Pero la realidad es que, por ejemplo, Amazon ha comprado un terreno en Pensilvania al lado de una central nuclear, porque necesita tanta energía que ya necesita estar al lado de centrales nucleares. Esto es muy caro. Mandar una imagen vía WhatsApp, es el coste es aproximadamente el de cuatro bombillas encendidas, de bajo coste, pero bueno, cuatro bombillas encendidas durante 24 horas. Mandar una imagen, un vídeo, es el coste del consumo energético de una familia media de Estados Unidos durante un día. Todo esto está ya publicado en Nature y en revistas de gran prestigio. Hay que decir y hay que informar que esto no es gratis. Por eso Javier Echeverría, gran filósofo de la ciencia, propone que cada vez que vayas a hacer una acción de esa, se debe poner debajo una pequeña nota diciendo esto tiene un coste energético de tanto, aproximadamente. Para que sepamos que si estamos luchando por el medio ambiente también incluye esto, ¿eh? O sea, el, claro, que no, el que no se vea lo digital, o sea, el que parezca que esto es magia, que lo haces de forma digital, etcétera, no, no, no. Mantener los centros de cálculo refrigerados y el gasto de energía es impresionante.
Me has dejado con lo de, sigo con lo de los 7,5 millones de litros, sí, de agua, sí, sí, al día. Estoy intentando saber qué son 7,5 millones de litros de agua.
Pues por, imagínate el caudal que necesitas. Por,
porque ahí es que ni lo sí, llego, sí, a visualizar.
Sí, sí, sí.
Me hablabas de cosas cotidianas que hacemos en familia, con cuadrilla, que es mandar el vídeo, sí, de cualquier tontería que hemos hecho en un día, que es un gasto tremendo. Entiendo que si eso lo llevamos a generar un vídeo a través de inteligencia artificial para algo, bueno, para tu uso propio, sí, personal, sí, de divertirte, mira, voy a crear un vídeo de, sí, Dios, es una ganando la Copa de Europa,
sí,
claro, eso, el gasto tiene que ser bestial.
No, impresionante, vídeos muy cortos, ya he dicho antes, se han hecho el consumo, pero vídeos de 10 segundos, el coste energético de una familia media en su casa en Estados Unidos, viviendo en un chalet, o sea, en una casa con el modelo americano, ¿no? Entonces, el consumo es impresionante. En Alemania, eso, en Europa yo creo que es el primer país que ha puesto el dedo en el ojo respecto a este problema y ya se está haciendo bastantes cosas, pero hay que informar que esto
hay que concienciar,
sí, sí, sí. Sí, sí, que esto no es gratis y que cada vez que se hace una cosa de estas, a ver, si hemos conseguido ya que las personas veamos la ventaja de usar un coche eléctrico ambientalmente frente a un coche de carburantes, de otro tipo de combustible, por favor que sepamos que a veces nos pasamos y eso, si nos repercute en un precio muy alto de este tipo de cosas, lo frenaremos.
Claro.
Será el siguiente paso, a nivel político.
Es que dices, oye, el gasto energético es muy alto, pero hemos hablado de aplicaciones muy importantes para prevención de desbordamiento de ríos, temas de salud, que has mencionado muchos, sí, sí, muy importantes, y dices, oye, bienvenido sea ese gasto. Pero claro, para mandarle a...
No.
Para que yo te mande a ti un vídeo de que el otro día estuve de vacaciones en una playa...
Eso es. O, por ejemplo, generar una imagen, ¿no? Es distinto. Voy a generar una imagen, por poner algo de salud que está saliendo, sobre un tumor similar a este, a ver qué forma. Eso es totalmente distinto a generar una imagen tal para enviarla y pasarnos un rato agradable, etcétera. No, 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 no. O sea, hay que saber dónde, cómo y cuándo se utilizan estas técnicas.
Es una diversión muy cara, ¿eh?
Sí. Es muy caro, sí, sí.
Bueno, Humberto, para terminar vamos a recordar que tenemos estos cursos de verano de la Universidad Pública de Navarra, en UJUE, del 9 al 12 de agosto, conferencias, coloquios, conciertos, documentales, exposiciones, es decir, momento de reunión, de aprender y de seguir avanzando en esta revolución de la inteligencia artificial que ha venido para quedarse y, voy a añadir, para cambiarnos.
Sí. Las dos cosas, ¿eh? Así que va a ser una herramienta que nos va a ayudar en la vida a hacer cosas mejores, ¿eh? Siempre que la legislemos bien. El primero que se dio cuenta de lo que nos venía encima era Stephen Hawking, cuando antes de morir, 2 años antes, dijo: la inteligencia artificial puede ser lo mejor o lo peor que le pase a la humanidad. Y estamos en eso. Depende de nosotros que sea lo mejor.
No sé si es bueno o malo que dependa de nosotros, Humberto, ¿eh?
Espero que sí, hombre, todavía. Vamos a tener algo de confianza,
sí,
¿no?
Sí.
En todo
esto. De broma.
Sí, de acuerdo.
Humberto, muchísimas gracias. Nos vemos en un jueves del 9 al 12 de agosto con acceso libre.
Os espero a todos. Gracias a vosotros.
Un fuerte abrazo.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
Hay muchos cars, hay muchos cars, hay muchos cars, hay muchos cars.
Flexicar, muy flexi, muchos cars.
En Flexicar.
Carnicerías Bosco Jesús Fernández. Tienes la mejor calidad, el buen trato, la amabilidad y la disponibilidad totalmente asegurados. Carnicería Bosco en San Juan Bosco, 948-27-15-58. Carnicería Bosco en Monasterio de Irache, 948-27-55-52. Y Carnicería Jesús Fernández en La Mañueta, 948-22-49-62. Carnicerías Bosco Jesús Fernández, tu carnicería de confianza.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
Rueda de prensa en el estadio del Sadar, en la que ha estado nuestro compañero Oian Goenaga. Oian, ¿por dónde ha ido la información de esa rueda de prensa?
Bueno, pues primero se le ha preguntado a Iker Benito sobre su futuro, si se ve en Osasuna, y ya podríamos decir que ha respondido con un contundente sí, que cree que ha mejorado mucho tras salir cedido. Y esto decía Braulio acerca del futuro de Iker Benito.
Confiamos mucho en él y luego entre todos y con él y con su familia y su agente, pues decidiremos cuál es la mejor de las situaciones. Por al final, si se queda es para tener minutos de calidad, y si viéramos entre todos con el cuerpo técnico también que así no es, pues continuaría su producción y su formación. Por eso le ampliamos el contrato.
Veremos en qué queda esto a menos de un mes para que cierre ese periodo de fichajes. Veremos si sale cedido o cuenta para el nuevo entrenador. También ha salido a la palestra el tema del futuro de Aimar Oroz y esa renovación que todavía no está firmada.
Y esperando que vuelva para que la renovación que está pactada pues se lleve a cabo y nada más. Pero no hay... Obviamente en el mercado hemos rechazado 3 ofertas diferentes por él y ya saben los demás equipos que no negociamos por Aimar.
Bueno, pues ahí está esa información. Oyan Goenaga, como siempre, muchísimas gracias.
Hasta luego.
Llegamos así a las 2 del mediodía. Seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en Mediodía COPE.